En los últimos 15 días, uno tras otro, los sectores más grandes del Frente Amplio decidieron impulsar a Tabaré Vázquez como candidato presidencial para 2014. Pero el expresidente no está concitando la unanimidad y los que prefieren una alternativa parecen haber encontrado una abanderada. Se llama Constanza Moreira. Su posición ha colocado sus declaraciones en el centro de un debate que el oficialismo viene procesando y que a ella le ha generado ya todo tipo de críticas en la interna de la coalición de izquierdas. Con Vázquez visualizado como seguro postulante y percibido además como favorito para ganar las próximas elecciones nacionales, esta actitud de la senadora Moreira aparece como un desafío fuerte en un grupo político donde a los desafiantes generalmente no les ha ido demasiado bien. ¿Cuáles son sus objeciones con respecto a Vázquez? ¿Por qué cree que el Frente Amplio debe avanzar por un camino alternativo a este? Ese que parece tan seguro. Bueno, de esos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora Constanza Moreira, doctora en Sociología, doctora en Ciencia Política, perteneciente al espacio 609 Frente Amplio. Senadora Constanza Moreira, buen día, gracias por acompañarnos. Quiero empezar repasando lo básico. ¿Qué es lo que usted reclama? ¿Que Tabaré Vázquez no sea candidato a la presidencia del Frente Amplio en el 2014 o que en las internas del Frente Amplio del año que viene haya otras opciones además de Vázquez?
Bien, voy a empezar por los fundamentos que no son nuevos, que hace mucho tiempo que los he sostenido, y es que el Frente Amplio precisa renovarse generacionalmente. Es decir, yo creo que nosotros precisábamos para un tercer periodo de gobierno una fórmula que reflejara la renovación generacional, que tuviera mujeres. Si yo miro el panorama que hay, diría que no va a haber ni una sola mujer presidenciable en el próximo periodo. Me parecía que un tercer periodo de gobierno podía llevar al liderazgo a toda una generación de cuadros medios que son importantes dentro del Frente Amplio, que están todos los días mencionados por los diarios: Daniel Martínez, Raúl Sendic, Mónica Xavier, en fin, la cincuentena y un poquito más que alguna vez le llamó Botinelli. Me parecía que este tercer periodo era nuestro momento para hacer ese tránsito, para salir de la generación de los fundacionales y un poquito más, porque Tabaré Vázquez no pertenece estrictamente a la generación de los fundacionales. Me parecía que el Frente Amplio tenía que dar ese salto, porque además el Partido del Cambio tenía que expresarse con cambio hacia adentro, es decir, tenía que expresar su sentido del cambio en su renovación interna. Entonces, esta... que es una cruzada muy difícil, muy difícil en este país, pero se ha vuelto muy difícil dentro del Frente Amplio, pareciera encontrar algunos obstáculos insalvables. Uno de ellos es la creencia, a mi juicio equivocada, de que el Frente Amplio necesita este o cual candidato para ganar. Yo creo que el Frente Amplio tiene una intención muy alta de voto independientemente de sus candidatos. Si uno mira la evolución de la intención de voto del Frente Amplio, se mantiene a lo largo del tiempo antes de que se hubiera resuelto ninguna candidatura. Siempre es una intención de voto que lo equipara a la suma de los partidos tradicionales, pero oscila entre el 41 y el 44%.
¿Usted está convencida de que esa intención de voto es independiente del candidato?
Sí, es independiente del candidato.
¿Que el Frente gana igual poniendo una heladera?
No. No, no creo que el Frente, no creo que haya que poner heladeras, no creo que nadie sea una heladera. Las personas tienen diversas cualidades, hay algunas que son más queribles que otras o que tienen más carisma que otras. El Frente no creo que haya hecho hasta ahora una elección por carisma, sino que más bien ha buscado candidatos que representen su equilibrio interno más que candidatos carismáticos hacia la afuera. Han sido más bien elecciones internistas. Yo creo que el Frente Amplio entró en una dinámica distinta a partir de la elección de 2009, cuando hubo una fuerte competencia entre Mujica y Astori. Y entonces esos dos elementos del gobierno, pero que primero fueron candidatos, creo que representaban una diversidad del frente, ¿no? Mm. Un Mujica con un discurso más nacional popular, más volcado al interior, más con mucha penetración en los sectores de los suburbios capitalinos, los sectores más pobres, Astori representando más las clases medias, las clases medias urbanas, con un discurso más, uno diría, socialdemócrata que nacional popular. Entonces a mí me parecía que esa conjugación conflictiva, ¿no? Si las hay, representaba bien estas dos vertientes del Frente Amplio, y me parecía que el Frente Amplio tenía que seguir en esa clave de encontrar un equilibrio entre sus varias partes, y que ya nadie representaba como alguna vez lo fue Seregni y como alguna vez lo fue Tabaré Vázquez al Frente Amplio como un todo, y que eso también se había expresado en la elección interna del Frente Amplio, en la cual Mónica Xavier salió presidenta, pero en una conjugación con el resto, no con tres vicepresidentes que del Partido Comunista, del MPP, en fin, esto son los fundamentos de mi pensamiento.
Pero entonces,
la primera parte, porque tú me preguntaste algo muy concreto.
Sí, entonces, sí, si la objeción es a Tabaré Vázquez o al hecho de que no haya competencia en la interna.
Claro, la objeción, por eso yo quiero decir en mi descargo que no, yo no tengo nada personal contra Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez me parece un capital político muy importante del Frente Amplio y que hay que cuidar. Pero yo quería y pensaba y pienso que el Frente Amplio debería haber seguido por otro camino. Y por un camino de riesgo, ¿no? Porque eso hubiera implicado ya no construir una candidatura, sino una fórmula, que fue lo que se construyó con Mujica Astori, porque Mujica solo no podía, tenían que ser los dos, y había que haberlo hecho con tiempo, ¿no? Con el suficiente tiempo como para que esa fórmula fuera una fórmula visible, reconocible, amigable, que todo el Frente Amplio se pusiera de acuerdo sobre ella. Y bueno, lo que parece estar primando no es precisamente eso.
¿Qué es lo que está primando? La convicción de que Vázquez es la figura que asegura un nuevo triunfo del Frente
Claro,
Amplio.
Claro, porque todo eso también está siendo, digamos, muy muy incentivado por las encuestas de opinión pública, qué es lo que muestran. Y sobre acá voy a hacer un análisis brevemente politológico. El primer desafío que tiene un candidato es que lo conozca todo el mundo. ¿A quién conoce todo el mundo la gente? Al presidente. A veces al vicepresidente, no siempre, uh-huh. Pero la figura, claro, si el vicepresidente es Astori, sí, pero porque ya viene con un capital previo, pero si yo le pregunto a la gente quién era el vicepresidente de la calle, no sé cuántos me contestarían que lo conocen. Entonces, la visibilidad de una figura se da por el poder que tiene. Entonces, si uno es presidente, lo conoce todo el mundo. Ya luego es más difícil tener ese nivel de conocimiento. Entonces, si las encuestas me dicen Tabaré, Mujica y Astori son las figuras más importantes o más reconocidas del Uruguay, digo, chocolate por la noticia, ¿no? Berlusconi probablemente sea la figura más conocida de Italia. O sea, el grado de conocimiento entonces es lo primero que tiene que tener una figura política para poder candidatearse. Y luego está las simpatías y antipatías que cosecha. Hay personajes que concitan muchas simpatías y muchas antipatías, y hay personajes relativamente neutros, que son más, concitan simpatía y sentimientos neutros y no tantos odios. Hay personajes más polarizados y menos. Entonces, si las encuestas dicen Tabaré es el que está en mejores condiciones, por supuesto que los expresidentes siempre van a estar en mejores. También pasaba esto con la calle dentro del Partido Nacional y con Sanguinetti dentro del Partido Colorado. Es decir, los expresidentes en general son los que rankean primero en los niveles de conocimiento de la gente, que luego se traducen en los niveles de simpatía de la gente. Entonces, por supuesto que Tabaré es la sellada, en el sentido de que, y más ahora que la inmensa mayoría de los grupos grandes del Frente Amplio, porque los que no se han manifestado son el Partido Comunista, la KPL, que dijo que apoyará a cualquier candidato, o el PPP, que dijo que no tiene ningún candidato, pero bueno, los grandotes son el Frente Libre Seren y el Partido Socialista, el MPP. Yo creo que cuando el MPP toma la decisión de pronunciarse rápidamente por Tabaré Vázquez, va cerrando el espacio de buscar cualquier alternativa, si es que ese espacio existía.
Algunos ¿el común de nosotros... denominador para usted cuál es? Usted hizo, utilizó la expresión la sellada, que Vázquez es la sellada. Es la segurola, como también se ha dicho otras veces. Es la solución segura, es la que menos riesgos implica desde el punto de vista del electorado, que se está optando y se está resolviendo por ese camino, dice usted.
Bueno, yo, el riesgo siempre hay, ¿no?
Pero digo, siempre el criterio que está primando es ese, pese a que usted por lo visto no lo comparte. Para usted hay riesgos con Vázquez.
No lo comparto, porque creo que el Frente Amplio debió asumir el riesgo de su renovación. Para mí el Frente Amplio estaba en buenas condiciones, porque este segundo periodo de gobierno todavía sigue siendo bueno. Los indicadores, yo sé que hay conflictos, pero bueno, los principales indicadores de confianza en la economía, de confianza en el consumidor, de satisfacción con la política, qué sé yo, los clásicos que se usan, dan bien, la confianza del gobierno es alta. Usted toma posiciones de riesgo no cuando va perdiendo, sino cuando va ganando, ¿no? La audacia tiene viento de cola atrás, ¿no? Si no tiene viento de cola atrás, se aconseja cautela. Entonces, si usted viene después de dos programas de gobierno y dos periodos de gobierno donde le fue bien, y donde en el segundo le fue bien con una opción de riesgo, porque Mujica fue una opción de riesgo para el Frente Amplio, en el sentido que parecía que Danilo Astori era menos riesgoso que Mujica, usted tenía la posibilidad de asumir un poco más de riesgo y entonces sí buscar una fórmula de renovación generacional, poniendo hombres y mujeres relativamente jóvenes en una fórmula. Volver a Tabaré, ¿cuál es el riesgo que entraña? A ver, hay un riesgo por izquierda, digamos, el mismo riesgo que de alguna manera se expresa en el voto en blanco en las municipales de mayo. El riesgo disminuye en la medida que el descontento con el Frente Amplio no expresa una fuga hacia los otros partidos, porque el escenario uruguayo es un escenario de polarización. Digamos, no tenemos como partidos en el medio que los votos vayan para un lado o para el otro. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Bueno, es el riesgo de lo que parece la sellada, porque es el más experiente, pero que luego no conforma un montón de gente. Yo voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo de Frei en la Concertación chilena. La Concertación tiene una gran discusión luego de Bachelet. Digamos, la Concertación sale de gobiernos más o menos de centro, sale de Frei, pasa a Lagos, pasa a Bachelet. Bachelet empieza mal, empieza bastante mal, pero hace cosas novedosas, arma un gobierno de paridad con hombres y mujeres, y luego le da una salida por izquierda, digamos, a alguno de los problemas que enfrenta, entre ellos de control de la Concertación, que parecía dispersársele para todos lados. Bueno, Bachelet termina con 70% de popularidad, una cosa así. Luego se producen tantas discusiones al interior del Partido Socialista que se termina yendo a por Frei, que ya había sido presidente y era hijo de un presidente. Más experiencia que Frei, imposible. Y sin embargo, Frei no logra capitalizar ni los logros de Bachelet ni los logros de la Concertación. Quiere decir que...
Usted dice que Vázquez dentro del Frente Amplio puede no captar todo el voto Frente Amplista.
Sí, digo exactamente eso. Pero como todavía prima el pensamiento científico en mí, me gustaría ver alguna encuesta, que no he visto ninguna.
Usted que en particular esto. Ha estado planteando algunas objeciones con respecto a posiciones de Vázquez.
Sí, bueno, a ver, las posiciones de Vázquez con respecto al tema del aborto me parece que dejan muy insatisfecha a una porción del Frente Amplio que ha luchado por eso. Usted me dirá, ¿cuánto es en términos del electorado? Bueno, no sé en términos del electorado, pero en términos de lo que uno le llamaría el grupo de adherentes, simpatizantes, militantes, que es ese, digamos, es el 20% del electorado del Frente, por poner algún número. Bueno, en ese electorado esas actitudes caen mal, las actitudes de tipo confesional, el Papa, qué sé yo, también caen mal. Todo eso es un paquete, ¿no? Y luego el otro tema es los jóvenes y la oferta política del Frente Amplio. Es esos, lo que yo digo, estos 250.000, 300.000 nuevos votantes, que son más o menos las credenciales que espero que la Corte Electoral termine de expedir cuando llegue el plazo, y que supongamos que 150.000 o 120.000 sean votantes del Frente Amplio. Bueno, es un número importante, es un 10% del Frente Amplio. Y ese electorado, o sea, me parece que Vázquez funciona muy bien para un electorado más tradicional, más frentistas, de mayor edad. Pero yo pienso, ese electorado, ¿con qué lo vamos a cautivar? ¿Qué le vamos a decir?
Pero para usted, ¿se corre el riesgo, por las posiciones que ha tenido Vázquez en algunos asuntos polémicos, como el aborto, las relaciones con Estados Unidos, y por este tema de la edad, se corre el riesgo de que el Frente Amplio pierda votos, efectivamente?
Sí, se puede correr el riesgo de que el Frente Amplio pierda votos. No creo que ninguna elección esté asegurada. Creo que el Frente Amplio tiene todo para ganar el próximo periodo de gobierno. Creo que no debería estar tan asustado como lo está. creo que debería sentirse un poco más seguro de sí mismo como partido. Pero sí, el riesgo de la fuga, digamos, hay una...
Ahora, ¿su preocupación es por la eventual fuga de votos o por lo que implicaría Vázquez como presidente en un tercer gobierno del Frente Amplio?
Es una buena pregunta. Mi preocupación por la fuga de votos no trasciende una cierta confianza que tengo de que el Frente Amplio gane las elecciones. Mi preocupación por la fuga de votos sería una preocupación excesivamente electoralista. Más bien, mi preocupación respecto de esto, de la fuga de votos, es que una clase política muy consolidada y sin renovación lo que genere es retraimiento político o aislamiento político de la base, los movimientos sociales, los jóvenes, etcétera. Más que la fuga de votos, es hacia la fuga de la política que puede representar alternativas muy conservadoras y muy internistas del Frente. Es más eso que otra cosa.
Y con respecto a lo que implicaría Vázquez gobernando, ¿usted qué teme?
Bueno, lo que a mí en este punto lo que me preocupa es que si el Frente, es que, a ver, el Frente Amplio es un partido que tendría que ponerle condiciones al candidato, y no el candidato condiciones al partido. Me parece que así es como debería ser.
¿Y Vázquez tiene la costumbre de ponerle condiciones al partido?
No lo sé, vamos a ver cómo se resuelve.
Bueno, hay antecedentes.
Sí, hay antecedentes. Quizá el primer antecedente es cuando el Poder Ejecutivo manda algo así como 2 años después, creo que en el año 2007, manda un proyecto de ley para resarcir a las víctimas en la lucha contra la sedición, que es un proyecto presentado por García Pintos por la sesión 14 de abril. Bueno, el Frente Amplio reacciona y va a ver a Vázquez, ¿no? Finalmente ese proyecto no sale. Pero Vázquez en su momento le dice, esto no es un cogobierno, ¿no? Yo recuerdo porque cubría las noticias en ese momento. Esto es todo una expresión. Esto no es un cogobierno. Yo creo que Mujica y Astori, hasta por el hecho que no las tenían todas consigo, se recostaron mucho más al Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio tuvo más protagonismo en este periodo de gobierno que en el anterior. Bueno, no quisiera un Frente Amplio con menos protagonismo frente a iniciativas presidenciales muy autónomas.
Pero usted prevé además que con Vázquez como presidente...
Esto es una posición política. Quiero un presidente que dialogue más con la fuerza política, que dé marcha atrás, sobre todo frente a temas muy controversiales para nosotros como comunidad política, no para el mundo, ¿no? Nosotros como comunidad política, tenga la capacidad de consultar hacia adentro, ¿no?
Porque si no, ¿qué? Lo que usted imagina es que por esa forma de ser de Vázquez y por esa forma de gobernar, lo que podría ocurrir es que un gobierno del Frente Amplio que no girara a la izquierda todo lo que usted entiende que tiene que girar.
Mire, a veces es un giro a la izquierda y a veces es un giro hacia la modernidad, ¿no? Porque a mí me parece que el tema del matrimonio igualitario, de la despenalización del aborto, de cambiar la política en relación a las drogas, de los derechos de la mujer, me parece que es lo que yo le llamo la agenda secular. La agenda secular es la agenda de la modernidad.
¿Y usted ve a Vázquez distanciado de todas esas reformas?
No,
tuvo sus discrepancias notorias con la despenalización del aborto, con uno de los puntos que usted acaba de mencionar recién. Eso no quiere decir que esté al margen de toda esa modernización de la que usted está hablando.
No, usted me preguntaba si yo temo porque la izquierda no dé un giro todo a la izquierda de lo que yo creo que debería hacer. Y yo le digo que hay una parte de eso que es giro a la izquierda. Por ejemplo, sí creo en una política externa orientada, no creo en políticas externas neutrales, creo que el gobierno del Frente Amplio tiene que ratificar su voluntad mercosuriana, tiene que seguir negociando con Brasil y Argentina y negociar y negociar y negociar. Tiene que evitar tentaciones de atajo de los amigos grandes y poderosos, como se dice en política exterior, y con esto me refiero a toda esa discusión del TLC con Estados Unidos o, en fin, y otras cosas, o la Alianza del Pacífico, o en fin. Creo que en este sentido sí tiene que tener una agenda de izquierda, por ejemplo, en política exterior. Creo que tiene que tener una agenda importante en materia de defensa del Estado y de posicionamiento firme del Estado en todas las cosas nuevas, además, que se van a producir, megaminería, etcétera, ¿no? Todo este país nuevo que parece desplegarse ante nosotros, que es un país interesante, que deja de ser ganadero, que empieza a ser agrícola, que va a tener minería, es bien interesante. Bueno, allí hay una perspectiva de cambio en el patrón de desarrollo uruguayo, en donde el Estado me parece que tiene que tener una posición central. Todo esto llámele política de izquierda. Pero todo el resto llámele política republicana, política moderna, la agenda de derechos, todo esto me parece que es algo que la sociedad tiene que conquistar para sí. Todo lo que es innovación, todo lo que es tecnología, esas son cosas que están en una agenda que yo le llamo la agenda secular, la agenda de la modernización. De ninguna manera digo que Vázquez no represente esto. Lo que le respondo es a su pregunta de qué es lo que yo desearía para un tercer gobierno de izquierda.
Y con Vázquez presidente, no lo ve muy seguro ese rumbo.
El problema no es con Vázquez presidente, si yo lo veo o no lo veo seguro el rumbo. Ya el Frente discutirá lo que tenga que discutir y pondrá los límites que quiera poner y hará con el programa lo que tenga que hacer. El problema es que creo que el Frente Amplio se rifa un salto que tendría que haber dado, lo traslada hacia el futuro quizá no sea tan bueno como ahora. Este es un mejor momento para tomar riesgos de lo que probablemente sea el 2019. Y bueno, me parece que se estaba en las condiciones para hacerlo y ahora la visión mayoritaria de los grupos del Frente Amplio van achicando notoriamente esa posibilidad, ¿no?
Enseguida completamos la entrevista con la senadora Constanza Moreira, por ejemplo, para saber si ella misma es una candidata para competir en la interna con Vázquez. Retomamos la entrevista con la senadora Constanza Moreira, que está en las últimas semanas haciendo una especie de campaña en la que representa a los frenteamplistas que quieren otra cosa, y de hecho aparece como la voz de quienes no suscriben a tapa cerrada una nueva postulación de Tabaré Vázquez. Senadora Constanza Moreira, usted ha quedado en el centro de la polémica por estar liderando estas discrepancias de varios militantes del Frente Amplio con la candidatura de Vázquez. Ahora, ¿quién más la acompaña? ¿Qué sector político la acompaña? ¿Qué personalidad la acompaña?
Muy bien, es una buena pregunta. La primera es que no lidero esto, sino que lo expreso.
Bueno,
caso,
está
soy
bien.
El portavoz.
Manejemos el portavoz. Ese otro término.
Soy el portavoz de una insatisfacción que no creo que sea un problema de escritorio, me parece que también está en la calle. Y como quiero
ahí,
hacer
ahí le está contestando un mensaje de la audiencia que le leímos fuera de micrófonos.
No compliques el partido, menos escritorio. Yo no hago ningún análisis político. Digo, mezclo el análisis político con un análisis político.
¿Cuál era el mensaje? ¿Lo tenés ahí, Romina?
Miguel de Villadolores decía: Constanza, por favor, no compliques un partido fácil, menos academia y escritorio y más calle.
Sí, bueno, esa es una descalificación muy frecuente que se me hace. Yo creo que la gente se olvida que hace 4 años que estoy haciendo política, ¿no? Pero bueno.
Pero vayamos a la pregunta. ¿Quiénes están en este movimiento? ¿A quiénes está expresando Constanza Moreira? ¿O está sola?
Bueno, no. A ver, yo me parece que esta postura, junto con otras que no necesariamente son tan cercanas a las mías, están expresadas en mucha gente de a pie, dentro de los partidos, en gente que está desconforme y que quisieran otra cosa, pero bueno, los partidos terminan, también tienen sus votaciones y evidentemente en la mayoría de los partidos no está ganando esta posición, ¿no? Entonces, por eso se está transformando claramente en una posición minoritaria. Entonces, la pregunta es, yo no lo lidero, yo soy el portavoz, yo digo lo que pienso, lo que me parece, digo lo que me parece que es importante decirlo, me parece que es importante ponerle palabras a este pensamiento, a una desconformidad, a unas ideas, a un modo en que yo creo que se debería ir para adelante. Eso lo creo con escritorio y con academia, sí.
Y eso
yo también lo creo como mujer y lo creo como parte de una generación que yo creo que, bueno, que de vuelta vuelve a ser sacrificada, y con esto no me estoy refiriendo a mí misma, que yo estoy de licencia en la universidad por 5 años, sino los que hace mucho tiempo que vienen haciendo carrera. Y bueno, y yo me pregunto, ¿por qué para toda esta generación, insisto, para los Daniel Martínez, para los Oscar de los Santos, para las Mónica Xavier, ¿por qué pueden competir por la intendencia o por un ministerio y no están en condiciones de competir por la presidencia? ¿A alguien se le pasa por la cabeza que no?
Pero casualmente usted acaba de mencionar recién nombres de una generación, pero sí, no nombres que la estén acompañando usted en este planteo, no. Al revés, son todos nombres que están con Vázquez.
Bueno, tanto Daniel Martínez como Castillo, en la jornada que tuvimos sobre alternativa, todos se expresaron a favor de una alternativa. El problema es que...
¿A favor de una alternativa o a favor de que haya competencia? No necesariamente es lo mismo, ¿no?
A favor, está muy bien, sí, exactamente.
Porque el propio MPP, cuando la semana pasada resolvió respaldar a Darío Astori, dijo que llegada el momento de votar en el plenario, en el Congreso, van a habilitar todas las candidaturas que se quieran presentar.
Entonces vamos a subir la apuesta. Si los sectores consideran que es bueno que haya una alternativa, que es bueno que haya más de una candidatura, que es bueno volver a recrear un escenario de candidaturas múltiples en la interna, aunque más no sea para rastrillar, como se dice, los votos del descontento, entonces que los sectores mismos propongan alternativas y candidaturas múltiples, porque...
Hoy, no usted, ¿usted en particular está dispuesta a ser candidata para competir con Vázquez en la interna del año que viene?
No.
Pero no quiere decir que no va a ser, porque ¿qué otro nombre hay? ¿Qué otro nombre hay en ese movimiento, en esos sectores, en esas bases a las que usted escucha y de algún modo representa? ¿Qué otro nombre hay para oponerse a Vázquez?
Bueno, usted me preguntó si iban a haber más de una candidatura, no quién se iba a oponer a Vázquez, ¿no? Usted me dijo, una cosa es la alternativa y otra cosa es la pluralidad de candidaturas. Yo creo que hoy por hoy la alternativa de oponerse a Vázquez no es la alternativa de oponerse a Vázquez, sino que es la alternativa de tener algo diferente a lo que el 60 u 80% de los partidos del Frente Amplio representan. Esa me parece que es la ecuación. Entonces, en la medida en que los partidos van cerrando su opción detrás de una candidatura, va quedando poco aire para proponer otra cosa. Ahora usted me pregunta, ¿es necesario proponer esa otra cosa? Yo creo que sí, sigo creyendo que sí.
¿Y en último caso está dispuesta a ser usted misma?
Por ahora no estoy dispuesta a ser yo misma, porque, de nuevo insisto, yo, y hay una cosa sobre la que quiero ser muy clara, porque parece que yo me estuviera candidateando o que tuviera un enorme interés en hacer una carrera política. Yo entré a la política con 50 años, mi carrera es una carrera académica, yo soy profesor titular de la Universidad de la República, tengo un cargo full time, tomé 5 años de licencia para dedicarme a cosas que me importan, no para empezar a hacer carrera política a los 50 años, me dedico a la ciencia política y algo de lo que es hacer carrera política entiendo, porque me he dedicado a estudiar eso. No, entré a la política para hacer carrera política. Entré a la política para hacer algunas cosas, una de las cuales estoy haciendo ahora, con bastante poco éxito, por cierto, pero entré a la política para hacer cosas. Entonces no está en juego ni que yo sea candidata, ni que quiera ser candidata, ni que... Mi nombre se puso en juego, sí, y a todos los que pusieron mi nombre en juego, no ahora, sino desde hace tiempos, me he encargado de decirles, de escribir en sus muros de Facebook, yo no soy la candidata, yo soy el portavoz de esta cosa.
Pero en Facebook mismo hay un grupo llamado Constanza 2014, con su foto, con su nombre, usted no lo ha desautorizado.
Sí, yo he escrito en ese mismo Facebook, he mandado... hace como 2 meses.
Ah, bueno, hace tiempo.
Sí, por favor, no sigan, porque ponerme a mí de candidata me parece que debilita mi posición, porque la gente va a pensar que yo estoy buscando una carrera personal. Estoy defendiendo una posición.
Hablando de su incursión en política, usted llegó al Parlamento con las listas del espacio 609.
Correctísimo.
Que no es lo mismo que el MPP,
pero sí le parece.
Pero tiene como médula al MPP.
Correcto.
Entonces, ahora que el MPP se ha pronunciado por Vázquez, usted que es socia electoral del MPP, ¿cómo queda? ¿Cómo siente su posición?
Y bueno, la siento muy distante, ¿no? En este momento tenemos una diferencia importante. Lucía Topolansky ha salido a decir que el MPP no va a poner condiciones. Pero bueno, de la misma manera que yo, también el PVP, que está dentro de la 609, tiene otra posición y no sé. Pero sí, en este momento tenemos una posición bastante diferente. No será la primera ni la última. Hemos tenido muchas posiciones diferentes respecto de unas cuantas cosas.
Pero cambia
respecto
el futuro,
de otras.
¿Cambia el futuro? ¿Su futuro posicionamiento dentro del Frente Amplio puede terminar apartándose del espacio 609, usted?
Por ahora pienso terminar mi legislatura. Esas son mis intenciones. Llegar hasta el fin de mi legislatura y seguir trabajando en los temas que me importan. Y por supuesto mantengo la coordinación con la 609. De hecho, ahora al mediodía tengo la coordinación de todos los lunes con la 609.
Lo último, usted dice, tiene que haber, conviene que haya una candidatura alternativa a la de Tabaré Vázquez. Ahora, lo más probable es que esa candidatura pierda en la interna del Frente Amplio, ¿no? Pierda, y pierda de manera fuerte. ¿De qué habrá servido entonces? ¿Cuál es la utilidad de esa candidatura alternativa?
Bien, la gente que me ha propuesto que yo sea candidata alternativa contra Tabaré Vázquez, creo que básicamente me ofrecen algo así como una ceremonia sacrificial, ¿no? Yo ya he pasado por esto, porque yo fui candidata a la presidencia del Frente Amplio, y también fue una ceremonia sacrificial. La ceremonia sacrificial es donde sacrificamos a alguien o sacrificamos a algo para alguien, por alguna causa, y cuando fui al Congreso, mi nombre fue llevado al Congreso, yo sabía que eso perdía, insisto, para algo sirven los papeles y el escritorio, para alguna cosa sirven. Ese nombre había sido impulsado por el MPP, la vertiente artiguista y el PVP. ¿Para qué sirvió ese sacrificio? Bueno, porque de aquellos polvos vinieron estos lodos, de aquellos esfuerzos, luego vino esta competencia interna por la presidencia del Frente Amplio, vino todo esto que trajo un cambio en el Frente Amplio. Yo ya pasé por eso y no querría volver a pasar nuevamente por una ceremonia sacrificial, pero si usted me pregunta, sacando yo mi cuerpo de esta historia, ¿serviría que alguien perdiera pero obtuviera el 18 y el 20% de los votos? Yo creo que serviría, depende quién, ¿no? Depende.
¿Pero para qué serviría?
Y si eso,
¿serviría?
Porque eso abre un espacio alternativo, porque eso abre un espacio de los que quieren hacer otra cosa, porque...
¿Serviría, por ejemplo, a los efectos de definir la fórmula presidencial?
En un momento yo tuve esta idea de que para tratar de convencer a alguien de que se presentara, podía decir, bueno, que marquen sus votos en esta instancia y luego allí el que saque más votos podrá tener, al estilo de lo que se hizo con Mujica y Astori y sin duda al estilo de lo que se hace en los partidos Nacional y Colorado, allí podrá tener una alternativa para elegir su vice, que será una alternativa más del pueblo. Si yo pienso que en una elección interna van a competir, van a votar 300.000 o 500.000 personas, que la decisión de uno solo o la decisión de equilibrio del Congreso. Pero he visto que esto ha levantado enormes resistencias, sobre todo porque ir a una elección abierta donde el segundo colocado quede vicepresidente retrae a las cúpulas políticas la posibilidad de elegir quién es el vicepresidente, ¿no? Lo pone en manos de la gente y la gente siempre es un poco impredecible.
Así que bueno, no serviría que hubiera un candidato alternativo para definir la fórmula presidencial, pero sí serviría para marcar posiciones.
Esa es la idea.
Esa es la síntesis.
Esa sería la
síntesis. ¿Y usted va a seguir trabajando por esto?
¿Por estas ideas?
Sí.
Absolutamente. Absolutamente. Siempre manteniendo la cordura, ¿no? Porque ya veo el terreno donde piso. Nunca me he visto tan expuesta a la televisión y a un cierto escarnio público como en esta semana. Y me parece que eso no habla muy bien de la política uruguaya. Acá sabemos disentir. Me parece que la política uruguaya ha sido conflicto y disidencia desde la época del bipartidismo hasta ahora. Así que siempre digo, no hay que tenerle miedo a las palabras, ¿no? Hay que tenerle más miedo a los hechos que a las palabras. Las palabras solo expresan lo que están. Y si algunos nos sentimos desconformes o descontentos con esto, me parece que lo mejor que podemos hacer es expresarlo, porque por usar palabras de Maquiavelo, mire a quién me refiero, en toda sociedad hay rencores y descontentos. Lo que hay que tener son canales institucionales para manifestarlos, porque si no explotan de cualquier manera. Entonces, en un mundo donde las subjetividades políticas se han manifestado muy críticas frente a un orden político imperante, en un mundo que procesa sus crisis políticas de muy diversas maneras, me parece que hay que entender de qué se trata el descontento, de qué se tratan las alternativas y de qué habla la gente cuando no le gusta lo que no le gusta.
Senadora Constanza Moreira, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.